Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 21 de febrero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Liverpool y Real Madrid están 2-2 en la Champions allá en Inglaterra. Dani Alves seguirá en la cárcel. Cambió nuevamente su declaración, incurrió en contradicciones y la justicia española le negó la libertad bajo fianza al jugador brasileño. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti. Me parece que estamos compartiendo con Ricardo Puch. Le mando un abrazo también. Y, por supuesto, a toda la gente que nos sigue a través de Radio Fórmula. Interesante el partido, ¿eh? Digo, me adelanto a hablarte de lo que han sido los primeros 45 minutos en la Champions con el Madrid enfrentando al Manchester con desventaja primero de 2-0, ya emparejó un par de errores increíbles, Beto, uno de Courtois y el otro de Alisson Becker.
Correcto, y el Nápoles le va ganando al Frankfurt 1-0. Hablando del Real Madrid, el legendario Amancio Amaro, uno de los grandes íconos del Real Madrid, murió en Madrid a los 83 años de edad, un jugador muy representativo, extraordinario jugador coruñés del conjunto del Real Madrid. Ricardo Puch, buenas tardes.
¿Qué pasó, Beto? Buenas tardes, Rafa. Igualmente un abrazo. De hecho, hay una capilla ardiente ya funcionando para todos los aficionados del Real Madrid en pleno estadio de Santiago Bernabéu. Florentino Pérez no viajó a Anfield para estar presente justamente en la apertura de la capilla. El gol del Napoli en Alemania, le están ganando 0-1 al Eintracht Frankfurt. Asistencia de Lozano, es titular el mexicano. Gol de Osimhen, es el gol 21 que hace el Napoli en esta edición de Champions. El equipo de Spalletti, que tiene 15 puntos de ventaja en Serie A, se quiere confirmar como un candidato al título de Champions, ¿eh? Así de bien juega el equipo italiano.
Correcto, Ricardo. Y mientras que el Chucky se hace presente, Edson Álvarez se encuentra lesionado. Vamos al reporte que tiene César Caballero en esta tarde con respecto al conjunto del América.
¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. El América regresó a los entrenamientos ya de cara a lo que será el duelo contra el Atlas del fin de semana. Hay buenas noticias porque Emilio Lara ya dejó atrás el golpe en la rodilla derecha y regresó al trabajo con el resto del equipo. El canterano americanista trabajó con bastante intensidad en el terreno de juego y estará disponible para el fin de semana si así lo decide el Tan Ortiz. Otro que también regresó a los entrenamientos fue Jürgen Damm, quien ya superó una lesión en el aductor y también estará a disposición si así lo decide el cuerpo técnico azul crema. El que todavía se mantiene por separado es Alejandro Sendejas, quien avanza de buena manera en su recuperación de una lesión muscular en la pierna derecha y se espera que la próxima semana ya reciba el alta médica. Al mismo tiempo, Sendejas está también meditando qué selección nacional representará de cara al proceso mundialista de 2026. Estados Unidos lo tiene contemplado para la fecha FIFA de marzo, pero Diego Coca ya se puso en contacto con el jugador, ya le expresó su interés de que Sendejas sea parte de la selección mexicana y ahora será decisión del volante del América con qué equipo nacional estará afrontando este proceso mundialista. Finalmente, comentar que el único jugador que no completó la práctica de este martes fue Néstor Araujo. Se retiró por algunas molestias físicas, estuvo solamente trotando alrededor de la cancha de entrenamiento, pero hay optimismo de que sí pueda estar el sábado frente al cuadro de los rojinegros. Yo de momento vuelvo con ustedes, un fuerte abrazo.
Gracias, César. Y ahora contigo, Jesús Bernal, con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues el equipo de Chivas comenzará su semana este martes. Trabajarán por la tarde de este día su entrenamiento para comenzar a preparar el duelo frente a la escuadra de los Tigres dentro de la fecha 9 del fútbol mexicano. Todavía con algunas incertidumbres, sobre todo en el caso de Daniel Ríos, quien salió lesionado del partido contra los Pumas y está en duda para el duelo del fin de semana, aunque dependerá evidentemente mucho del tema de su evolución física, si es que puede estar en el duelo. El que ya se encuentra al 100 es Fernando el Nene Beltrán, incluso tuvo algunos minutos en el partido frente al equipo universitario en la capital el pasado fin de semana y se espera que pueda ser titular para el duelo del día sábado. El rebaño, por lo pronto, es quinto lugar de la clasificación general con 15 unidades y buscará ganar para seguir soñando con llegar a los 4.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, Puente Pucci Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. León Lecanda tiene información de la máquina cementera. León, cambios en la directiva del equipo azul.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo. Sí, ya lo habíamos anticipado hace muchos meses. Era cuestión de tiempo que Carlos López de Silanes dejara el cargo que ocupaba, sea cual fuera, Beto, porque nunca se comunicó oficialmente nada. Él seguía apareciendo como auxiliar técnico de Raúl El Gutiérrez. Sí. Y finalmente no se había tomado la decisión nunca de nombrarlo primero como director deportivo, aunque lo hizo de manera interina después de la salida de Jaime Ordiales, ni tampoco como una especie de asesor de la junta directiva, como era el cargo actual que ocupaba después de que se ascendiera a Oscar el Conejo Pérez a esta posición. Pero bueno, Beto, el caso es que López de Silanes ya no colabora más en Cruz Azul y por ahora la directiva todavía no toma la decisión sobre el nuevo entrenador, pero sí ya un poco allanando el camino para que el Conejo Pérez sea designado formalmente como director deportivo del club.
Buenas tardes. ¿Cuándo serían estos anuncios? ¿Cuándo se espera que se haga oficial el tema del Conejo? Y sobre todo, ¿cuándo va a haber técnico en Cruz? O sea, ¿va a haber técnico este torneo en Cruz Azul?
Sí, es una gran pregunta. Mira, lo del Conejo Pérez, a mí lo que me dicen es que quisieran, si se toma la decisión de traer un entrenador, que fuesen presentados de manera conjunta, ¿no? El Conejo Pérez y el técnico en una conferencia de prensa ya formal. En el caso de que la directiva decida, ¿no? El presidente del club, el ingeniero Víctor Velázquez, esta junta directiva de la que estamos hablando, decida no tomar a ningún entrenador en este momento y dejar el interinato compuesto por la pareja de Joaquín Moreno y Joel Wiki, pues en ese caso esperaríamos también que la designación o el nombramiento formal del Conejo Pérez se pueda dar en las próximas 2 semanas. Yo sí, lo que sé también por fuentes es que ahorita la decisión definitiva no se ha tomado, que están esperando a ver cómo le va al equipo y también un poco el hecho de que cayó en blandito, ¿no? Con el calendario Cruz Azul. Enfrentó al Puebla el viernes pasado en el Estadio Cuauhtémoc, mañana recibe al Atlas, el fin de semana, sábado, también en el Azteca frente a FC Juárez, y luego vienen rivales como Mazatlán, Pumas y Atlético de San Luis. Todos estos 6 equipos, incluyendo al Puebla, que ya venció Cruz Azul el viernes, están de la posición 8 para abajo en la tabla general en este torneo, y por lo tanto es un calendario de una u otra manera, entre comillas, cómodo para Cruz Azul, al menos para que Moreno y Wiki puedan sacar buenos resultados y en ese sentido pensar quizá en tomar la decisión del nuevo técnico para traerlo hasta el próximo torneo, es decir, en el verano.
Sí, por su naturaleza la condición de interino está con alfileres, pero en caso de que sí se nombre al nuevo entrenador, ¿hay alguno, León, que lleve la delantera?
No, Beto, los candidatos, yo he tenido contacto con algunos de ellos, con sus entornos, siguen todos a la expectativa, a la espera de que se tome una decisión. Hablamos de Antonio Mohamed, de Ricardo Ferretti, de Hugo Sánchez, de José Manuel de la Torre, incluso de Francisco Palencia, y por ahora no se ha tomado ninguna decisión respecto a que alguno de ellos sea el técnico, Beto. No es que haya uno más avanzado que otro, porque todos están esperando la decisión de Cruz Azul.
De esos 4, León, ¿cuál es el más caro?
Definitivamente Antonio Mohamed, ¿no? Es un técnico que, por lo que yo sé, Beto, más o menos cobra unos 60 millones de pesos al año, que son como 5 millones de pesos al mes. Desde luego de ese dinero también tiene que pagar a su cuerpo de auxiliares, preparador físico, asistentes, al analista de video, si quiere traer un preparador de porteros, etcétera. Pero es un hecho que sí, que es un técnico muy, muy caro. De ahí en orden le sigue Ferretti, De la Torre, Sánchez y Palencia.
León, hablando, porque los nombres son de muchísimo peso, ¿no? Por lo menos 4 sí, de los 5 que se rumoran. ¿Los 5 están dispuestos a esperar a Cruz Azul, a entender que están ahí, a no sé si a capricho de quien vaya a tomar la directiva, pero un poco a prestarse a esta incertidumbre de Cruz Azul? ¿O alguno estaría en la posición de decir, si no definen en las próximas horas, conmigo ya no cuenten y chao?
Sí, es una excelente pregunta. Yo te puedo decir por las fuentes y los entornos que los técnicos mexicanos están no quiero usar la palabra desesperados, pero están ávidos. Esa sería una palabra más correcta. Ávidos de dirigir a Cruz Azul, ¿no? Entonces, ellos van a hacer lo posible y esperar hasta donde tengan que esperar, ¿no? Hablamos de Hugo Sánchez, de José Manuel de la Torre y de Paco Palencia. Los técnicos extranjeros quizá no tienen tanta urgencia, nos referimos al Tuca Ferretti o al Turco Mohamed. Entonces ellos, lo que sé es que están a la expectativa, si llega la decisión, no llega, son entrenadores a los que les gusta una mayor definición o que fuera más rápida, ¿no?, la respuesta del club, de si ya hicieron el proceso de entrevistas, de análisis de los candidatos, de los perfiles, etcétera, pues que finalmente se pudiera tomar la decisión más rápido, cosa que no ha sucedido. Y por supuesto, en ese sentido, pues esperar, ¿no? Hasta un cierto punto, pero bueno, al no tener trabajo, Mohamed y Ferretti, quiero pensar que no están tampoco tan desesperados o tan ansiosos por la decisión, y que si a cualquiera de estos entrenadores les llega otra propuesta formal en este momento, pues seguramente lo correcto, ¿no?, es comunicarse con el club y decir, oye, mira, pues gracias por la oferta, pero me llegó esta otra propuesta también firme, y pues la voy a tomar, ¿no?
Sí, claro, puede pasar. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, muy buena tarde.
Buenas tardes, vamos a escuchar a Eric Lira, el mediocampista de la Máquina Cementera.
Pues mira, nosotros estamos a disposición del profe que está ahora, que es el profe Joaquín, el profe Joel Wiki por ahí, entonces estamos a la disposición de él. Mañana el que dirige el partido es él, hasta donde ahora sabemos, entonces no sabemos qué vaya a pasar, hay que estar siempre con la mejor disposición, el que le toque jugar, el que el profe decida. Lo que nos queda a nosotros es darlo todos los entrenamientos para ponerle un poco difícil la decisión al profe. Entonces, en base a ahí hay que trabajar y vemos qué pasa. El profe es alguien de la institución, que quiere mucho la institución, y creo que no hay mejor bombero que el profe Joaquín.
No hay mejor bombero para Cruz Azul que Joaquín Moreno, dice Eric Lira, que también decía, para ganarnos van a tener que salir casi muertos. Esto comenta el exuniversitario volante del equipo de la Máquina Cementera. De tal manera, Rafa, que existe la posibilidad de que eventualmente Moreno termine quedándose como entrenador de la Máquina Cementera.
Pues sí, Beto, Ricardo, lo que me queda clarísimo es que la directiva no tiene, pero ni idea. O sea, si tú ves los perfiles de los técnicos, son muy, muy diferentes. O sea, no tienen ni siquiera definido cuál es el técnico acorde más o menos al plantel con el que cuentan o a lo que persiguen. Lo de López de Silanes me pareció, pues, sinceramente, hasta una falta de respeto, porque no sé qué tan preparado esté Carlos López de Silanes, pero bueno, llevaba su trayectoria, había estado antes en Necaxa, etcétera, sí. Estuvo en América, pero prácticamente lo habían tronado cuando echaron a Irre como técnico. Y luego por X, Y o Z, por no presentar al Conejo, que el Conejo cuenta pues con las credenciales, sobre todo por lo identificado que está con el equipo de la Máquina, un equipo que defendió muchos años el Conejo, que ahí fue prácticamente los inicios de su carrera, y por supuesto siempre un profesional, pero nunca tomaron las decisiones correctas. Yo creo que dejaron pasar el tiempo, dejaron acéfalo todo eso, como que de lo más incierto, y ahora con lo del técnico me parece sinceramente vergonzoso. Digo, perdóname, pero le fue bien a Moreno, ojalá lo dejaran y ojalá arrancara una trayectoria, porque siempre he estado ahí un poco a la sombra del técnico y siéndole un poco el recurso de la directiva para ponerlo de interino. Lo ha hecho como en tres ocasiones. Por él me encantaría. Pero, ¿sabes qué? La decisión de la directiva me parece lamentable.
Sí, porque hay una gran incertidumbre. Y yo te preguntaría, Ricardo, ¿qué tanto se parecen los estilos tácticos de Mohamed, Ferretti, de la Torre, Hugo y Palencia?
Sí. Creería que poco. El asunto es que a algunos de ellos hace rato que no los vemos dirigir, ¿no? Podemos tener mucho más claro, mucho más fresco, evidentemente, lo del Tuca, aunque pues evidentemente su última presentación con Juárez no tuvo nada que ver por materia prima o lo que tú quieras con lo que le habíamos visto en Monterrey con los Tigres. Igualmente a Mohamed, Hugo hace rato, mucho tiempo, que no dirige, no sé qué ideas pueda tener, no sé qué intenciones pueda tener más allá de lo que ya contaba en nuestra mesa de fútbol picante, lo mismo que con Paco, ¿no? O el propio Chepo. Eso es lo que me parece más alarmante, ¿no? Que muchas veces pasa. Es un poco lo de selección, ¿no? Cuando se ponían nombres sobre la mesa de chile mole y de manteca, y pues a ver cuál pega. Yo por eso le preguntaba a León un poco si será capricho la elección, porque no parece haber una idea definida, un proyecto de decir queremos ser tal cosa, queremos jugar de tal manera, apuntamos a tales objetivos, y entonces con base en eso buscamos el perfil ideal. Es, pues tírate 5 nombres, uno más importante que el otro, a ver cuál nos quita la bronca de encima, y que este venga de paraguas y asuma todas las críticas, y que nos deje un poquito acá tranquilos, ¿no? Esa es un poco la idea que está dando Cruz Azul, y a ver cuál se termina siendo. Me parece dramático y me parece tristísimo, pero tampoco me parece una novedad, ¿no? Hace rato que Cruz Azul se ha vuelto esto.
Claro, y por una parte está el ramillete de nombres de Rafa, y por otra el plantel, que me parece que no alcanza para mucho, Rafa.
No, pero tiene buen plantel. Digo, tampoco te voy a decir que está como en plantel del potencial de Rayados.
No, de América, de Tigres.
Sí, pero espérame, pero está bajito, está ahí emparejado con León, está emparejado, no digo con Pachuca, pero no tiene tampoco más plantel. A mí lo que me pareció increíble, lo de López de Silán, sin que sea tan, entiéndeme, para la opinión pública no es tan importante, pero tú sabes lo importante que es dentro de una institución, sí, Ricardo, claro. Beto,
cada
el
vez más.
Tema del director deportivo. Así es. Hombre, por favor, me pareció que lo manejaron, perdónenme, pero con los pies.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, derrota del equipo de los Pumas de la Universidad frente al Guadalajara el pasado fin de semana en el Pedregal. Y Marcelino, ¿cuál es la situación de Rafael Puente como técnico del equipo universitario?
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Hasta hoy, Rafael Puente del Río se mantiene como técnico de los Pumas de la Universidad y está firme, al menos, para dirigir el partido del próximo viernes en contra de Mazatlán. No hay, por el momento, algún ultimátum, alguna advertencia, ni siquiera la directiva ha contemplado todavía un plan B, pero se mantienen expectantes a lo que pueda ocurrir en esta semana de trabajo y sobre todo en ese partido contra Mazatlán. Parte de esto es porque entre el encuentro con Mazatlán del viernes y el de la siguiente jornada para los Pumas, va a haber 8 días de intervalo en los que podrían tener algún margen de acción en caso de que tuvieran un resultado positivo, ¿no? La visión que se tiene al interior del club es que es un partido ganable, que es un partido que deben ganar para estabilizar el proyecto, ya que acumula 5 partidos sin victoria, 3 derrotas de forma consecutiva, y este encuentro pues representa de alguna manera el punto de inflexión para recuperarse. Después de Mazatlán, el siguiente partido de Pumas será del domingo en 8, por lo tanto, contra Puebla en calidad de local, por lo tanto, hay un margen de maniobra en caso de que algo no se diera. Sin embargo, hay confianza, hay esperanza de que puedan revertir la situación este viernes. Hoy, por lo pronto, el equipo ha tenido un asado para tratar de convivir, de cerrar filas, de estrechar vínculos entre la gente del plantel para pues sacar esto adelante. Recordar también, Heriberto, que Pumas pues no solo es de este momento, sino lleva ya casi un año sin ganar como visitante, acumula 18 partidos sin ganar fuera de casa, 2 de CONCACAF Champions League y otros 16 en el torneo mexicano, 1 de repechaje y otros 15 de liga. Entonces, lo que realmente ha prendido las alarmas en el club Universidad ha sido esta derrota contra Chivas, que frenó el invicto en casa y que pues lo sacó de alguna manera del ritmo que llevaban, porque las derrotas que había sufrido fuera de casa contra Santos y contra Tigres, no tanto la de Necaxa, pues eran dentro de lo contemplado en el torneo regular. Entonces, por el momento se mantiene la expectativa a ver qué sucede este viernes en Mazatlán contra el sotanero del certamen, que apenas lleva un empate en lo que va del clausura 2023.
Marci, buenas tardes. Al margen de todo esto, ¿ha habido pláticas entre Rafa y la directiva? ¿Estuvo presente alguien de la directiva en este convivio, en este asado que nos cuentas hubo el día de hoy, o de momento ni siquiera eso?
hasta donde sé, el asado fue entre cuerpo técnico y plantel, ¿no? No estoy seguro de que haya habido algún directivo presente, pero esto fue más entre cuerpo técnico y plantel, ¿no? Y la comunicación, pues la normal que existe en un equipo entre el técnico y la directiva, pero hasta el momento no ha habido alguna advertencia, algún ultimátum, algún llamado de atención, sino esperando pues que puedan revertir la situación a partir del viernes.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
Buenas tardes, Rafa. ¿Qué tanto es predisposición sientes para hostigar o presionar a Rafa? ¿Y qué tanto pesa la actualidad, la realidad deportiva del equipo universitario?
Pues mira, Beto, tú sabes que definitivamente los técnicos son ahora sí que hijos de los resultados, ¿no? Si los resultados no se dan, la situación empieza a generar pues un momento incómodo. Sabemos desde que se anunció la llegada de Rafa a Pumas que una negativa por una buena parte de seguidores y de mucha prensa que se ha dedicado permanentemente, la verdad es atacar a Rafa muchas veces sin sentido. Yo creo, con todo respeto para la opinión de todo el mundo, que han venido haciendo un trabajo para mi gusto correcto. Han tenido desatenciones, han tenido descuidos. Yo creo que el volumen de juego que han manifestado desde lo que fueron los partidos de pretemporada, donde por ahí hubo una victoria, ok, en partidos de carácter amistoso, pero bueno, dentro de lo que era a lo mejor un cuadrangular, y se fueron presentando situaciones de una victoria con América, etcétera, un buen partido, un par de partidos que hicieron en la Bombonera de Toluca, pero bueno, lo que ha sido el torneo, a mí quitando, y lo digo abiertamente, el primer tiempo de locales contra Bravos, que me pareció lamentable, o sea, como para el olvido. Yo creo que la reacción del equipo no ha sido mala, no le ha alcanzado porque han estado o en descuidos defensivos o en falta de precisión a la hora de concretar. Pero bueno, así es el fútbol, Beto, así es el fútbol. Yo creo que no ha sido superado en lo futbolístico por los rivales que ha enfrentado, con todo respeto. Sí, respetando lo que hizo Tigres el primer tiempo, que 30 minutos fue ampliamente superior a Pumas, pero luego reaccionó bien Pumas el segundo, se había acercado en el resultado, sacó una pelota muy buena, a Dinero se la sacó una gol Guzmán, que hubiera sido el 3-3, pero bueno, el hubiera no existe. La realidad es que la situación es crítica, porque si no aparecen los resultados, pero bueno, está ubicado más o menos en, no sé, en la posición 12, una cosa así de la tabla. Viene un partido que yo creo que la decisión de los directivos, que son los que mandan, etcétera, a mí me parece que no hubiera sido lo adecuado haber hecho un cambio después de un partido que, si bien es cierto, tuvo una asistencia de público importantísima, 50,000 espectadores, que tomó ventaja rápido Chivas en el marcador y que luego tuvo situaciones de gol, la verdad, más que desperdició, pero que en lo futbolístico no solo emparejó, inclinó un poco el tema a su favor, en lo que se refiere a manejo de partido.
Sí. Está en el lugar 11 con 8 puntos, y si al escenario que plantea Rafa, Ricardo, agregamos los graves errores, las desatenciones defensivas del equipo universitario, y un error increíble de Dineno, un centro delantero de esa categoría o de esa capacidad, no puede fallar esos goles hechos. Es decir, esto no abona, no ayuda al panorama, Ricardo, del equipo universitario.
No, desde luego que no, siempre estará este debate que hacemos o este análisis, se le carga siempre mucho al entrenador, pero cuánta responsabilidad hay del futbolista. ¿Y qué tanto puede hacer un técnico cuando hay errores muy puntuales? Que yo creo que los ha habido en la mayoría de partidos de Pumas. Yo coincido con Rafa en esa parte. Si tú agarras las 8 fechas hasta ahora, pues cuesta mucho trabajo encontrar un partido en el que Pumas haya sido superado de principio a fin. Ha habido algunos lapsos, ya mencionó Rafa un par, a lo mejor si buscamos un poquito más podemos encontrar algunos minutos de algún otro, pero en casi todos Pumas ha podido competir con lo que tiene y con lo que es, porque también hay que mencionar eso, ¿no? Pumas no está
entre los mejores planteles del campeonato, es un plantel que no ha hecho más que, en general, creería yo, debilitarse un poco. Algunas incorporaciones que prometían mucho todavía con Lilini, luego no terminaron por despegar del todo y no terminan de marcar demasiadas diferencias. Defensivamente el equipo creo que lo ha resentido mucho, y ahí es en donde sí creo que se ha mencionado un poquito más el asunto de Rafa, ¿no? De, porque además te vas no solo al presente, sino a lo que ha sido el andar de Rafa dirigiendo en primera división, desde su manera de ser, de pensar, de ver el fútbol, siempre un tipo mucho más echado para adelante, muy arrojado, ¿no? Un tipo que prioriza más atacar que defender, que creo que lo ha ido entendiendo y ha ido tratando de corregir también, porque ha ido entendiendo que el resultado importa y importa mucho también para ir haciendo carrera, para irse asentando, para ir ganando confianza también, pero no deja de tener siempre, y aquí puntualmente, y tiene que ver con las dos cosas, ¿no? Con que a lo mejor, no sé si es lo que más trabaja Pumas, y luego con cosas que fallan puntualmente a lo largo de un partido, que ahí aunque las hubiera trabajado, eso no lo sabemos porque no estamos en el día a día del entrenamiento, aunque las hubiera trabajado, lo mismo que pasa en ataque, ¿no? Si hay un fallo muy particular, muy puntual en una jugada o de un futbolista, pues entonces ya se hace muy difícil, ¿no? Poderlo juzgar.
El error, Ricardo, de traer a Dani Alves, que fue un petardo absoluto. Claro. En el fútbol mexicano. El Real Madrid ya le va ganando 5-2 en Liverpool a Liverpool, y el Nápoles le va ganando al Frankfurt en Alemania 2-0. Vamos a ir con Chava Rodríguez. Chava, qué gusto saludarte. Se han cumplido 30 años de la pelea de Chávez contra Hogan en aquel entradón en la cancha del Estadio Azteca.
Así es, mi querido Beto, ¿cómo están? Es un placer saludarles, Rafa, Ricardo, un abrazo a la distancia. Sí, efectivamente, se fueron ya 30 años de aquella defensa del campeonato superligero del Consejo Mundial de Boxeo ante 132.274 fanáticos, una cifra que parece hoy inalcanzable para un evento de boxeo. Lo más que se ha logrado de manera reciente, Canelo Álvarez contra Billy Joe Saunders, 71.000 aficionados allá en la casa de los Dallas Cowboys. Histórico, platicábamos hace unos días con Julio César Chávez y decía que era increíble el manejo del nerviosismo, la presión que él sentía por no fallarle a la fanaticada. Dice, olvídate de... Yo iba preparado pero para una de mis mejores noches, pero el pánico escénico, la caminata tan larga de los vestidores hacia el ring fue increíble. Y bueno, pues evidentemente cumplió, ¿no?, con los pronósticos después de soltarse por ahí en los primeros dos rounds. Julio termina noqueando a Greg Hogan en la... en una noche que le valió después obtener un récord Guinness con la cifra de asistencia más grande para una pelea de campeonato del mundo. Esto hace 30 años, Julio César Chávez contra Greg Hogan, que lo acusaba, a Beto, de pelear con puros taxistas y malos.
Sí, una de las más grandes figuras del deporte mexicano de todos los tiempos, Julio César Chávez. El Estadio Azteca, un mar de gente, es impresionante ver imágenes, las tribunas y la cancha también repleta en torno al cuadrilátero que se montó, que se instaló en la cancha del Estadio Azteca. Se redujo ya el aforo del estadio. Sería imposible pensar en un entradón tumultuoso como el de aquel 20 de febrero de 1993 en Santa Úrsula. Vamos a volver con Chava Rodríguez con información del Canelo después de esta pausa comercial en ESPN Radio Fórmula.
Por eso estoy listo para regresar a mi casa y defender mis títulos en el lugar donde nací y inició mi historia, con la gente que siempre me ha apoyado. En mayo de este año voy a pelear por Jalisco y celebrar contigo la grandeza de nuestra tierra. Nos vemos pronto.
Bueno, pues la manera en como Canelo Álvarez, Beto, Rafa anuncia que va a pelear en Jalisco, y aprovechando que está Chava y esto que hablábamos, ¿no?, recordando los 30 años de la pelea de Julio en el Estadio Azteca. Chava, yo te quiero preguntar, si se pudiera dar un escenario de ese tamaño en México, ¿Canelo Álvarez metería más gente de la que metió hace 30 años Julio César Chávez? ¿Es más figura hoy el Canelo de lo que lo fue Julio?
No, yo diría que no. Hoy pensar en siquiera un evento de, no sé, 80.000, 90.000 fanáticos con la capacidad que tiene ahora el Estadio Azteca sería un reto magnífico, ¿no? Más allá de que, como decía Beto, el tema del nuevo embutacado del Coloso de Santa Úrsula ya no le permitiría siquiera, ¿no?, acercarse a romper ese récord. Yo creo que más allá de la calidad boxística de Canelo, que mucha gente quiera reconocer, otros que no quieren reconocer,
En aquel momento Chávez no polarizaba, ¿no? La nación, como a veces lo hace Saúl Álvarez, a la gente. Sí. La gente, yo siento que a veces ve a Saúl para ver si pierde, no nada más para ver si gana, sino para ver si pierde, y en ese momento Chávez paralizaba a la nación para verle ganar. ¿Por qué? Porque, como dice, ¿no? Estar compitiendo, si así lo queremos ver, con personajes como Fernando Valenzuela, como Hugo Sánchez en su momento, en cuanto a representantes del deporte mexicano, bueno, pues creo que él estaba haciendo su parte, y no, yo creo que ni siquiera lo estamos hoy de ver ni a Canelo ni a ninguna otra figura a lograr aquella hazaña de Julio César Chávez.
Sí, es verdad, es más divisor de opiniones y de preferencias y de gustos y de simpatías el Canelo que Chávez, que unificaba más los criterios de todo un país en aquellos formidables años 90 de la gloria del César del boxeo. Chava, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Muchísimas gracias. Y entonces, mayo, Jalisco, Canelo, posiblemente contra John Ryder. Cuídense mucho.
Correcto, contra Ryder seguramente. Gracias, Chava. Que te vaya muy bien. Y vamos a pasar al tema del fútbol, o a regresar al tema del fútbol. Por cierto, histórica la goleada en Anfield. Está a unos 11, 12 minutos de terminar, pero el Madrid le está metiendo 5-2 a Liverpool en Anfield. Lo cual, Rafa, es una goleada histórica el día de hoy dentro de la Champions. Rafa, te escuchamos. Ah, lo tienes cerrado. En un momentito volvemos. Escuchan. Con Rafa, vamos a ir con Manu Martín.
¿Me escuchan?
Allá, adelante, allá, Rafa.
No, la verdad, histórica, histórica. No sé hasta qué punto justa, porque me parece que el primer tiempo fue, para mi gusto, mejor Liverpool. Hubo errores increíbles de parte de los dos porteros. Luego una pelota que desvían, que es, la verdad, un claro autogol, más que un gol de Benzema, me pareció un autogol por la desviada. Pero bueno, pues el Madrid es lo que tiene, ¿no? Y que capitaliza muy bien las cosas. Si bien es cierto que el Madrid no está en su mejor momento, pues el equipo de Jürgen Klopp tampoco, ¿eh? Porque se ha recuperado en los dos últimos partidos dentro de la Premier, pero había tenido traspiés e incluso jugando de local, más o menos 3 o 4 partidos que perdió casi en forma consecutiva, pues que sí marcaban un momento crítico difícil para este equipo de Liverpool, que de la mano del alemán ha sido altamente competitivo. Pero bueno, pues aquí lo está capitalizando el Madrid, que esto viene a reconfirmar que el Madrid definitivamente sí está hecho para este torneo.
Sí, por supuesto, totalmente. Ahora le preguntamos a Manu sobre eso. Pero antes, Manu, gusto saludarte. Amancio, 7 letras que son sinónimo de la gloria del Real Madrid. ¿Qué significa este nombre para ti y para la historia del conjunto merengue?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, para mí, yo llegué tarde al Bernabéu, ya se había retirado. Cuando yo empecé de pequeño a ir al Bernabéu, pero toda la generación anterior te hablaba de él, campeón de Europa, campeón de la Eurocopa, campeón de Liga, un tipo que regateaba como nadie. Sí. Eso que se ha perdido ahora en el fútbol, el dribbling, el uno contra uno y el salir vivo casi en todas las ocasiones, fue el hombre que vino a liderar el Real Madrid cuando Di Stéfano se marcha. En la era posterior a Di Stéfano, cuando ya se habían ganado esas 5 Copas de Europa, parecía que el Real Madrid perdía todo. Es un poco lo del Barça en la era post-Messi. Y Di Stéfano, con Pirri, con Gento, que todavía estaba por allí, fueron capaces de ganar una Copa de Europa más y mantener la hegemonía del Real Madrid. Y él era el auténtico líder. Justo que haya sido presidente de honor del Real Madrid, lástima que hoy, cuando nos hemos enterado, pues nos ha dolido, porque luego era un tipo bastante cercano. Yo tuve la suerte de coincidir con él cuando él entrenaba al Castilla, al segundo equipo, uh-huh, cuando empezaba a hablarse de la Quinta del Buitre. Yo era pequeño, pero en aquella época me tocaba ir a la Ciudad Deportiva bastantes veces. Y él fue el que sacó la Quinta del Buitre. Se ha hablado mucho de la Quinta del Buitre y muy poco de que Amancio fue el que le dio la oportunidad de jugar a los 5 en el Castilla. Y luego tuvo mala suerte, porque al año siguiente, ese año queda el Real Madrid campeón de segunda división, o el Castilla. Al año siguiente, después de Di Stéfano perder 5 finales, le suben al primer equipo como entrenador y el Real Madrid fracasa y le tienen que cambiar a mitad de temporada. Pero salvo ese borrón, es símbolo de éxito en el Real Madrid.
Hay un tuit súper agradecido de Michel, de Miguel González Michel, que dice que junto con su padre fue Amancio quien más creyó en Michel, que se convirtió en un volante extraordinario en la época de gloria de los 80 del conjunto del Real Madrid. Hay una foto por ahí de Amancio con Julio Iglesias y con Pirri, que después vino a jugar al fútbol mexicano con la camiseta del Puebla, junto con Asensi en aquella época de los 80, sí, también en el fútbol mexicano. ¿Qué te ha parecido, Manu, el desempeño del Madrid en Anfield?
Bueno, se estaba escuchando y estaba escuchando a Rafa y a todo lo que ha dicho, que ha estado muy certero. Yo le añadiría una cosa más, que al quien no haya visto el partido tiene que saberlo. El Real Madrid perdía 0-2 antes de los 15 minutos. En 14 minutos le había hecho dos goles el Liverpool. Y ¿sabes lo que pasa? Que hay una sensación en el seguidor madridista y en Madrid en general, y empiezo a notarla en Europa también, de que da igual por los que pierda el Madrid, que todo el mundo espera esa parte de la película que sabe que el superhéroe va a llevarse a la chica y se va a cargar al malo. Pues es un poco la sensación que había. Y fíjate, 2-5, quedan 7 minutos para el 90 y ahora da más la sensación del 2-6 que otra cosa. Y correcto, el Liverpool estaba bien, pero es que el Real Madrid tampoco llegaba bien, no llegaba bien en defensa. Ha habido un momento clave para mí en el partido que ha sido la lesión de Alaba. Por ahí se estaba colando Salah constantemente. Sí. Se ha marchado Alaba, ha entrado Nacho y ha cambiado el partido radicalmente.
Manu, ¿cómo andas?
Perfecto, el apunte, ¿eh? Perdón, Ricardo, perfecto, el apunte. No. Por ahí estaba el tema, ¿eh? De verdad. Ahí le estaba haciendo un daño terrible. Y fíjate lo que son las cosas. De un jugador tan importante como el austriaco, la lesión terminó pues corrigiéndole un problemita que no se veía por dónde lo corrigiera el Madrid. Perdón, ¿eh?
No, no, adelante, Rafa. Sí, Nacho, otra vez, ¿no? Para variar. Cumpliendo, y es que donde lo pongan, en cualquiera de las cuatro posiciones de la defensa del Madrid, es increíble lo que hace Nacho. Manu, yo te quería preguntar, porque yo creía que la realidad es que Liverpool es mejor, pues 20, 25 minutos, creo que desde que lo descuenta el Madrid, el envión anímico, sobre todo el equipo de Ancelotti, es muy notorio. El Liverpool creo que desde ahí se empieza a caer, se pone muy nervioso, me parece. De hecho, no se va perdiéndolo al descanso de milagro por la salvada de Robertson a la pelota de Vinicius para Rodrigo. ¿Cuánto crees que ha influido ese estado anímico? Ayer Klopp hizo mucho énfasis en eso, ¿no? Cuando hablaba de hay que jugar un partido perfecto para ganarle al Madrid, el Madrid es el único equipo en Europa que jugando mal te puede eliminar, y repitió muchas veces eso. Yo no sé si a Liverpool anímicamente el partido lo rebasó muy temprano.
Es un equipo de dudas, Ricardo, si lo veníamos comentando esta temporada, si es que se ha ido recuperando lesionados en las dos, tres últimas semanas. Hasta entonces era un equipo desastroso, como ha mostrado en el día de hoy, y en cuanto le hacen un poquito de daño se viene abajo. El error de Alisson con el segundo gol de Vinicius, que bueno, tampoco lo hemos comentado, ha habido dos goles, uno en cada portería, de errores de los porteros, de estos que salen en los diez peores momentos de la semana o del año, yo diría, ¿no? Porque Courtois ha tenido un fallo y ahí ha sido el segundo gol de ellos, y Alisson ha tenido un fallo y ha sido el segundo gol del Real Madrid. Con lo cual, yo creo que eso le lleva razón, le ha puesto ahí también más piedras en el camino a un equipo que está sufriendo mucho este año. Pero fíjate también otro aspecto que llamaba la atención. Igual que he comentado lo de Nacho, que yo creo que se merece jugar de titular, aunque a Ancelotti no le guste, en el centro del campo ha habido también una variación. Camavinga no lo estaba haciendo bien porque no le gusta jugar en esa posición de Casemiro, de Tchouaméni, no le gusta jugar de stopper. Le ha empezado a ayudar Valverde y el Real Madrid ha empezado a parar la velocidad del Liverpool. Y ya el Liverpool ha visto que por la derecha ya Salah no funcionaba, que Darwin Núñez no era el que había empezado el partido, que en el centro del campo no traspasaban con claridad, y eso es lo que ha hecho que el Liverpool se viniera abajo y el Real Madrid se creciera.
Manu, por último, dice el señor Tebas que se vaya, quiere que se vaya a Laporta. Pero dice Laporta que no le va a dar el gusto al señor Tebas de irse. ¿Cómo está esa situación del arbitraje?
Bueno, hoy han salido ya por fin, 6 días después, lo que empezaba a ser resultado sospechoso, todos los equipos de la Liga, salvo dos, con un comunicado exigiendo responsabilidades y exigiendo investigaciones. Te puedes imaginar quiénes son esos dos. El Barcelona, por razones obvias, y lo que nadie entiende es el Real Madrid. Lo que hace es sospechar de más cosas que puedan salir más adelante, o porque es el socio de la Superliga, o no se sabe bien qué. Yo te lo llevo diciendo desde hace días, o lo llevo diciendo en ESPN desde hace días. Mi sensación es que mañana la portada va a ser del Liverpool-Real Madrid, que pasado va a ser del Barça-Manchester United, y que el Barcelona va a jugar con el tiempo a su favor para que al final no pase absolutamente nada. Ya no por la ley del deporte, sino porque es muy difícil de demostrar algo que todos sospechamos. Ahora es fácil decir que todos sospechábamos, ¿eh? Pero ahora sí que sospechamos todos, en tiempo presente sí, no voy a hablar con el periódico del lunes en la mano, pero que al final, como todas estas cosas, y desgraciadamente para mi país y para el fútbol español, bueno, pues pasará, nos acordaremos de vez en cuando de aquellos 15 años y la vida seguirá adelante.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Gusto en saludarte y buenas noches por allá. Y vamos a saludar con mucho gusto a Nicolás Pizarro, el jinete Nicolás Pizarro. Nicolás, qué gusto nos da saludarte en esta tarde. Rafael Puente, Ricardo Puch y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Heriberto? Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Humberto. De verdad, increíble que me hayan podido dar este tiempo en su programa, llegar a su audiencia. Muchas gracias.
Al contrario, Nicolás, ¿qué es la primera Copa Broxel Cuadra Macaria? Espero haber dicho correctamente el nombre de la Copa.
Lo dijiste perfecto. Pues bueno, es nuestro primer concurso en un hípico que pudimos ya concretar, que pudimos estar ya terminando todas las instalaciones ecuestres, que vamos a inaugurar el día sábado, va a ser el corte del listón, y lo vamos a hacer con un concurso ecuestre de nivel nacional, con un par de jinetes internacionales, con categorías desde infantiles hasta gran premio, y pues la verdad es que es un logro muy grande, un proyecto personal, un proyecto familiar, un proyecto profesional, la inauguración de este club hípico Cuadra Macaria con esta primera copa Broxel Cuadra Macaria, un concurso en el cual abrimos las puertas de las instalaciones de la escuela Cuadra Macaria de equitación al público, a los jinetes federados en la Federación Ecuestre Mexicana, con un diseñador internacional, con todos los estándares de la Federación Ecuestre Mexicana y la Federación Ecuestre Internacional. Y lo más padre de todo es que estamos logrando el equilibrio entre el concurso ecuestre con la parte social, con la parte que puedan venir a ver el público, que pueda haber un gran ambiente, que podamos ser un fomento de equitación y podamos tener este tipo de concursos increíble en la zona metropolitana, aunque estamos en el Estado de México, afuerita de la zona metropolitana, pues es algo que va a ayudar yo creo que muchísimo y va a impulsar a nuestro deporte que a mí pues tanto me ha dado. Yo soy profesional como jinete y como entrenador, y ahora pues entrando a esta nueva faceta que va a ser el primer concurso que organizamos.
Y además en un ranking importantísimo, y de repente se nos olvidan esas cosas, que hay más deportes que de los que solemos hablar todas las tardes, Nicolás, y eso hay que reconocértelo a ti particularmente. Yo te quiero preguntar, porque la afición en México al tema ecuestre en general es grande, pero a lo mejor hay quien no esté tan familiarizado, ¿qué va a poder ver en esta primera copa? ¿Qué competiciones habrá? Supongo pruebas, competiciones. ¿Qué es lo que va a ver en general? ¿Qué es lo que va a poder disfrutar la gente?
Mira, yo creo que es una súper pregunta. Lo padre de esto es que son calificativas. Y entonces empezamos en jueves, 9 de la mañana a 3 de la tarde. Van a empezar con las divisiones de caballos jóvenes, después de caballos y jinetes con más experiencia, para ir calificando hacia el final, que es las finales son sábado y domingo. En las finales tenemos las categorías intermedias, que son en la mañana. Después tenemos las categorías avanzadas, que es el clásico y el gran premio, que son con los horarios de 1:30 de la tarde, sábado y domingo. Y tenemos las categorías infantiles y juveniles, que para mí es donde más tienes que empujar y donde tiene que ser el semillero, porque es de donde van a venir los grandes jinetes del futuro de México, y me gusta mucho que compitan los días que compiten los profesionales y los más avanzados, porque de ahí es de donde viene el tema aspiracional, el tema de visualización, que vean y que aspiren a llegar a esos niveles. Entonces, pusimos en el programa la categoría de los infantiles antes de las pruebas estelares, tanto el sábado como el domingo.
Correcto, Nicolás, pues te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada el día de hoy.
Les agradezco yo, muchísimas gracias, los esperamos. Cuadra Macaria en Instagram, es el mismo nombre, Cuadra Macaria, o el mío, Nico Pizarros, para que puedan tener más información de la ubicación, y ojalá pudieran venir. Es abierto al público, entrada gratuita, y estoy seguro que van a tener una experiencia increíble, como tú lo dijiste, en un deporte en el cual México ha siempre ha hecho sonar el himno nacional a las competencias que vamos.
Muy cierto, muy cierto. Y para ello habría que recurrir a la historia y a los grandes jinetes que han dado satisfacciones a México en competencias internacionales, en olímpicos, en panamericanos también. Nicolás, gracias por tomar la llamada.
Gracias a ustedes por su tiempo, gracias a su audiencia, saludos, estamos a sus órdenes.
Que te vaya muy bien, buenas tardes. Y al decir esto me acuerdo de apellidos como Mariles, como Senderos, grandes jinetes.
Mariles, Beto, con
Humberto Mariles, claro, por supuesto, Mariles, con figura extraordinaria. Por supuesto que sí. Vamos a terminar pues con esta goleada extraordinaria del conjunto del Real Madrid. Estuvo a punto de caer el sexto, ya decía Manu, parecía que más cerca estaba el sexto que el tercero de Liverpool, que empezó ganando el partido, que lo iba ganando por 2-0, parecía navegar en aguas tranquilas. 93 minutos, Ricardo, y el marcador sigue 2-5 en favor del visitante Real Madrid.
Y con el Madrid tocando la pelota en Anfield como si fuera a ratos entrenamiento. La realidad es que en el segundo tiempo, desde que marcó Militao el 2-3, el Liverpool ya no pudo reaccionar, ya venía cayéndose, yo insisto en eso, desde que el Madrid empezó a reaccionar en el marcador, había faltado y mucha personalidad al equipo de Klopp, y sobre todo fútbol, contra el Real Madrid, que ha ganado 14 veces este torneo, jugar bien 20 minutos no te alcanza.
Sí, el Real Madrid sabe jugar estos torneos, ya acabó el partido, Rafa, 5-2, y el Nápoles también ya acabó el partido, 2-0 ganó el conjunto del Chucky Lozano.
El Nápoles, qué campaña, ¿eh? Ahí en el torneo, en el calcio, si no estoy mal, creo que lleva 15 puntos de ventaja, prácticamente virtual campeón.
Sí, y con el Chucky en la cancha, sí, tiene 62 puntos, va robando el Nápoles en la liga italiana. Gracias, Rafa, Ricardo, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Abrazo, gracias.
Buenas tardes.
Nos vamos, chao.